En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho!
1:06 de la tarde, nuestra última hora de programa ya de las de los de Hoy en Madrid. Bueno, pues que hasta las 2 de la tarde seguiremos con vosotros en esta sintonía para seguir ultimando, para seguir hablando, ¿por qué no?, de la Navidad. Y es que hoy, bueno, pues en nuestras audiciones comentadas con Irene Echeverría, por supuestísimo que no podía faltar un concierto de Navidad, en este caso el de Corelli. Después sabremos más de este autor con producción escasa, pero con grandes obras, como por ejemplo este concierto de Navidad, que nos va a hacer sentirnos como si estuviéramos mirando por una ventanita, ¿no?, al interior de una casa en la que la mesa ya está preparada. También nos acercaremos a Galapagar. Allí nos vamos a ir no para comer turrón, sino para comer galapín, que resulta es el dulce que va a representar al municipio. Todavía no tenemos muy claro qué es lo que lleva, qué es lo que no lleva, pero enseguida con nuestra compañera Pilar Rivera vamos a conocer todos los detalles. Ya os aviso que nos ha dicho que está para chuparse los dedos. Pero antes de que todo eso suceda, hacemos paradita en San Martín de la Vega. Mira, si acabamos de estar con el gran libro mágico y el gato con botas, ¿se creía el hermano mayor de los cerditos? Resulta que unos cerditos que hemos encontrado en San Martín de la Vega se creen miembros de una banda al estilo de los New Kids on the Block, la de los años 80, así que se nos han transformado en los New Pigs on the Block. La manera que tiene ese ayuntamiento de San Martín de la Vega de desearnos a todos felices fiestas. Yo os cuento, porque lógicamente ahora mismo solo escucháis el villancico, pero vemos en el vídeo a unos cerditos muy particulares, en plan dibujitos, vemos a sus superfans, que son las ovejas, e incluso al resto de amigos de los animales de la granja, que acuden todos a disfrutar de este concierto. Un vídeo que obviamente podéis ver ya a través de nuestro facebook.com/hoyenmadrid, por si queréis ver cómo es este feliz Navidad, cómo es esta felicitación navideña, recuerdo del Ayuntamiento de San Martín de la Vega.
Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad.
Hoy en Madrid.
Feliz Navidad.
101.3 y 106 FM.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad.
Onda Madrid.
I wanna wish you a merry Christmas.
Tiempo de desearnos todos felicidad, de generosidad y de solidaridad. Y por eso, muy atentos a lo que os voy a contar.
Hoy en Madrid te desea feliz Navidad.
Porque el próximo lunes, en el Santiago Bernabéu, se va a llevar a cabo un encuentro solidario. La organización de Champions for Life ha preparado un partido muy especial en el Estadio Santiago Bernabéu el próximo lunes 30 de diciembre, donde se van a dar cita a jugadores de los 42 equipos de primera y de segunda. ¿Por qué os cuento este detalle? Bueno, pues porque han puesto 15.000 entradas gratuitas para aquellas personas que estén en situación de desempleo y que quieran acudir a la cita. Atentos, porque os tendríais que pasar el jueves 26 y el viernes 27 de diciembre a partir de las 10 de la mañana por las taquillas del Estadio Santiago Bernabéu. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Presentar la tarjeta de demanda de empleo sellada y en vigor. En ese momento os darán dos localidades sin coste alguno. ¿Que sois más? ¿Que queréis hacer un esfuercito? Bueno, pues os pueden vender, en este caso, más entradas a un precio de 5 euros. Pero las dos primeras entradas, si las pedís con la tarjeta del paro bien sellada, os las darán gratuitas. El encuentro de fútbol será el lunes, pero hay que pasarse desde el jueves a las 10 de la mañana por la taquilla del Estadio Santiago Bernabéu. La boca, que se me hace agua y me cuesta hablar. Y es que sí, me voy a ir ya a Galapagar a comer el galapín. Que reconozco, no tengo ni idea de lo que es ni en qué consiste. Solo sé que está muy bueno. Y que lo ha creado Marian Lavilla Muñoz. Ella ha sido la persona que se ha alzado con el primer premio del concurso de dulces que se ha realizado desde el Ayuntamiento de Galapagar. Estaba claro, querían reforzar la marca, la imagen del municipio, y dijeron, pues mira, por el estómago, como que entramos mejor. Así que ya tenemos postre identificativo dulce que representa Galapagar, se llama, como decimos, galapín, y Pilar Rivera seguro que sí, que nos sabe decir a qué sabe esto del galapín. Pilar Rivera, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Belén? Buenos días. Pues como Toledo tiene sus mazapanes, ¿sí?, o Mallorca tiene sus ensaimadas, uh-huh, pues Galapagar ya cuenta con dulce típico, que lo han llamado galapín, y que no es más que un bizcocho con chocolate, con licor de bellota y decorado con una teja, y cuyo secreto pues conoce muy bien su creadora, que es Marian Lavilla. Marian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Yo estoy segura, ahora nos cuentas el secreto, Marian, pero estoy segura que esta noche de Nochebuena en casa se cena un galapín.
Digo
por
yo.
Por supuesto, de postre tenemos galapín.
¿Cómo se te ocurre esta idea? ¿Cómo se te ocurre la receta?
Pues cuando miramos las bases del concurso, ponía que tenía que ser algo típico de la zona. Entonces investigamos un poco, uh-huh, y no había un postre típico de aquí de Galapagar. Entonces yo lo que evoqué, los primeros recuerdos de cuando vine a Galapagar a vivir, ¿sí?, en las meriendas pues con amigas, había un bizcocho precioso y torrijas. Entonces lo que intenté es mezclar un poquito, anda, el bizcocho, hecho una torrija, entonces luego bañado con un chocolate y con licor de bellota, que, uh-huh, la bellota pues que tenemos todo Galapagar rodeado de encinas, entonces el licor pues que más podría ir pues sería el de bellota, entonces está bañado con licor de bellota, hecho una torrija y bañado de chocolate. Y luego para simular la concha del Galápago, que es lo que aparece en la bandera de Galapagar en el escudo, pues entonces pusimos una teja y con una virutita de chocolate blanco. Que puede ser chocolate blanco, de negro, del que sea.
Una aragonesa que se siente casi ya más de Galapagar, aunque sin renunciar, por supuesto, a su tierra, evidentemente, uh-huh, y que además representa o ha hecho el postre que va a representar el dulce típico que representa al municipio en el que vive. ¿Cómo te sentiste, Marian?
Pues muy orgullosa de poder endulzar a todo el que lo pruebe y que pues que le guste y que pues que se sienta feliz cuando lo pruebe.
Además es que con un jurado, bueno, de altas esferas, porque entre el jurado que eligió su postre, uh-huh, está Sergio Fernández, el chef famoso televisivo, y claro,
gran amigo de Madrid.
Eso a uno le tiene que dar un subidón.
Sí, sí, la verdad que sí que da un subidón. Primero pasamos muchos nervios porque había muchas recetas, tampoco sabíamos lo que realmente se buscaba, pero bueno, con la confianza de haber hecho una cosa que nos gustaba, que habíamos disfrutado mucho con ella y porque podía representar muy bien a Galapagar, podía ser un postre muy digno.
Yo no sé si Carla Greciano, concejal de Cultura en Galapagar, ha probado el galapín. Buenos
a
días,
ver,
Carla.
Seguro que sí.
Pues no, aún no lo he probado, anda, pero tengo muchas ganas, porque la foto que nos han enviado del postre que hizo Marian, pues tendrán ganas de probarlo, desde luego que sí.
Galapagar, ya lo hemos contado en esta sintonía Onda Madrid, tiene bandera propia, sí, gracias al esfuerzo, permítame, concejal de Carla Greciano. Y además ahora cuenta con también con un dulce típico. Es en ese sentido en el que quiere seguir el equipo de gobierno, ¿no? Buscando características y señas de identidad propias de Galapagar.
Claro, es que eso está bien.
Sí, el punto, el objetivo que tenemos en mente es crear dentro de todas estas pequeñas cosas que vamos haciendo un plan turístico que consigamos que Galapagar entre en el mapa y sea conocido. Y bueno, pues ya es conocido por su tauro en cuestión de tauromaquia con Victorino y con José Tomás, nuestros hijos predilectos, pero queremos que también lo sea por mucho más. Y de esta forma, con el galapín, también conseguíamos darle un desarrollo al comercio, a la hostelería. Nuestro siguiente paso es encontrar una forma de distribuirlo a todos nuestros hosteleros y que cuando, pues lo que decías tú un poco al principio de esta charla, bueno, pues que cuando tú vas a Segovia y compras el ponche segoviano, pues vengas a Galapagar y compres el galapín. Ese es el objetivo y bueno, pues creemos que vamos en buen camino.
¿Cuáles son los siguientes pasos? Todavía, evidentemente, como nos comentan, no está comercializado, pero están en ello.
Sí, estamos en ello. Estamos buscando una forma de hacérselo llegar, bueno, con la colaboración de Marian. La idea es llegar a todos esos hosteleros y que lo pongan. Estábamos hablando antes de hacerlo de distintos tamaños, pues que no es lo mismo hacerlo de postre que hacerlo en una panadería, que la gente pueda comprarlo y llevarlo a casa y probarlo. A lo mejor Sergio nos propuso hacerlo un poco más pequeñito,
¿sí?,
para hacerlo más atractivo, y pero claro, no es lo mismo
ponerlo
en un restaurante, que a lo mejor hay que hacerlo un poquito más grande. Entonces esas pequeñas cosas las vamos a pulir, vamos a decidir a ver cómo lo hacemos y bueno, que la gente venga a Galapagar y disfrute no solo de sus gentes, sino también de sus dulces.
Gracias, Carla. Uh-huh. ¿A qué sabe galapín, Marian?
Pues es un recuerdo a lo tradicional, porque la torrija es tradición, yo creo que en toda España.
Sí, lo es.
Y con una estética pues más vanguardista. Entonces sabe a tradición.
Sabes que la prensa tendremos que ser de los primeros en probarlo para dar el visto bueno.
Ay, Pilar, que se te nota mucho.
Ahí lo tendréis cuando lo queréis probar.
Bueno, Marian, Carla, muchísimas gracias. Belén, como sí, has escuchado, bueno, pues fusión de tradición y de cocina de vanguardia, Galapagar ya tiene su dulce propio, como también presume ya de bandera propia. Todavía, como habéis escuchado también, no está comercializado, pero en breve lo estará y lo podremos contar aquí en Onda Madrid.
Claro que sí, aquí estaremos. Pilar Rivera, muchísimas gracias. Eso sí, espero, confío que cuando lo pruebes te acuerdes también de tus compañeros, los que nos quedamos aquí en el estudio, para poder disfrutar todos de ese galapín, que ya sabéis, lleva bizcocho, lleva chocolate, lleva una teja, lleva chocolate blanco por encima. La verdad es que da la sensación de que esto tiene que estar buenísimo.
Hoy en Madrid está en Facebook. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. El Encinar de los Reyes, La Moraleja. Chalets de lujo en urbanización cerrada con vigilancia para entrar a vivir. Últimas unidades desde 750.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Que te quiero decir, como quisiera poder vivir sin aire. Ella es una dama valiente, como Manuel Roca. Mientras se marchó sin darme tiempo ni ocasión para hablarle.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López. Onda Madrid. Feliz Navidad.
Audiciones comentadas aquí en la sintonía de Onda Madrid en el 101.3 y en el 106 de la FM. Audiciones comentadas con Irene Echeverría, creadora del violín.com. Con ella en el día de hoy, la verdad es que vamos a mirar por una ventanita. Vamos a mirar por una ventanita y vamos a meternos directamente en vuestro salón. Ese salón en el que, bueno, pues dentro de un ratito vais a empezar ya a preparar la mesa, que todo esté bien colocadito, en el que, bueno, pues haya también, ¿por qué no?, alguna vela, alguna flor, en el que vayamos dándole ese toque especial porque esta noche es Nochebuena y mañana a Navidad. Y todo esto es lo que de alguna manera nos va a permitir la música, porque es lo que refleja, es la sensación que nos da cuando escuchamos este concierto de Navidad de Corelli. Corelli, un compositor que no tuvo una gran producción, diríamos, pero la que tuvo fue muy importante. De hecho, fue a él al que se le ocurrió, por ejemplo, que todos los que tocaban el violín lo tenían que mover al mismo tiempo y en la misma dirección, que había que organizar al grupo, que no podía ir cada uno por donde quisiera. Algo que nos parece muy normal, pero que hubo un tiempo en el que no lo era tanto. Así que vamos a intentar averiguar un poquito más sobre Corelli, vamos a cerrar los ojos, nos vamos a dejar llevar por este concierto de Navidad y nos vamos a situar ya en esta noche.
Pues efectivamente, vamos a hablar hoy de Arcangelo Corelli, uno de los violinistas más famosos de la historia. De hecho, él creó una escuela de violín de la que muchos hemos bebido después. Y bueno, pues vamos a hablar de uno de sus conciertos más bonitos, un concierto escrito precisamente para ser tocado en la noche de Navidad. Es un lo que se llama un concierto grosso, es decir, un concierto gordo, grueso, grande. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues es un concierto, en lugar de ser un instrumento solista, es varios instrumentos solistas que dialogan con la orquesta. Entonces está muy, interaccionan de una forma muy evidente, ¿no? Unas veces están dialogando entre ellos tres, otras veces con la orquesta y muy dinámico, ¿no? Los diálogos se suceden de una forma muy rápida. Vamos a empezar a escucharlo, si queréis, y vamos hablando un poquito más de él. Esto es lo que os decía de los diálogos. Hemos escuchado una introducción, toda la orquesta empezaban al unísono tocando las mismas notas, como muy, muy en bloque todos, y de pronto se hace el silencio y empiezan los solistas. Además han entrado de uno en uno, primero ha entrado el violonchelo, luego un violín, luego el otro. Es un concierto para dos violines y violonchelo solistas y orquesta. La orquesta barroca, recordemos, es una orquesta pequeñita. Nunca vamos a escuchar una gran orquesta como puede ser en, no sé, en Tchaikovsky. Es una orquesta pequeñita, entonces se crea un carácter muy íntimo y muy, pues eso, muy acogedor. Es otra de las características de este concierto, los cambios de carácter.
Sí, ahora estaba de repente todo, nos hemos animado mucho.
Más,
como
las cenas
navideñas, claro. Claro. Sí. Se empieza a hablar de política, la
eso
familia
es verdad,
empieza a hablar
sí, como
de política, por ejemplo. ¿No? Pues, y ahí se anima la
aquí cosa. Ha soltado un chiste o algo.
Pues. Sí, diferentes momentos, diferentes, pues eso, al principio era todo un poco más solemne, más tranquilo y de pronto se anima la cosa. Estamos escuchando además cómo los diferentes instrumentos dialogan entre ellos, la orquesta contesta. Pronto hay momentos más tranquilos, vuelve otra vez a iniciarse, a animarse un poco la cosa. Además, en el el barroco hay como diferentes planos siempre. Si os fijáis, estamos escuchando por una parte un diálogo de los violines y por debajo estamos escuchando el violonchelo que está haciendo pam, 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 como si estuviera siguiendo el ritmo un poco a su bola, ¿no? Sí, es como que hay muchos planos diferentes, muchas cosas en las que fijarse. Esta parte que escuchamos ahora, ¿os acordáis que hemos comentado otras veces el efecto eco?
Sí,
que algo
sí.
Se tocaba fuerte y de pronto exactamente lo mismo. Es una característica del barroco que hemos escuchado en otros conciertos barrocos y aquí también aparece. Característica es estos finales, esto sí. En música se llaman cadencias, la forma de acabar algo, esta cadencia tan clara y tan definitiva, ¿no?
Sí,
como todo el mundo sabe
desploma,
que aquí... Sí,
nos queda claro que quiere pasar página.
Tiene un pequeño truco, en la música del barroco muchas veces nos encontramos este final que es tan evidente porque la última nota llega un pelín después de lo que tocaría, en vez de hacer chan, 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 hace chan, chan, pam, y entonces queda como mucho más sutil y más delicado.
Una salida elegante,
exactamente,
¿no?
En lugar de lo que todo el mundo espera, sí, pero un poquito después.
Me voy, pero...
Exactamente, cuando yo quiero. No porque me echas. Un poco la idea. La verdad es que es un concierto muy, muy delicado, muy claro, también pensando en el momento para el que fue compuesto, y es un ejemplo muy claro de la música del barroco. Tiene varios movimientos, además en cada movimiento vemos que hay distintos momentos, hay un momento más lento, más rápido, más se va, hay muchos cambios. Y vamos a escuchar de nuevo otro de los movimientos. Empieza con un adagio, una parte más tranquila, y de nuevo va a haber un contraste de carácter y tendremos un allegro bastante más animado. Vamos a escucharlo. Parte los violines están pasando la voz de uno a otro, son melodías muy ondulantes, muy, muy suaves, entonces de una forma muy tranquila y muy educada van pasándose las voces de uno a otro, la orquesta contesta. Estamos escuchando una melodía en la que participa toda la orquesta. Es una melodía que escuchamos como una sola, pero cada nota de la melodía la está tocando una parte diferente de la orquesta. Entonces hay una unidad entre todos. Aquí ya hemos cambiado un poquito.
Sí.
Ya nos animamos. También es muy típico, esta especie de escalera musical que va como subiendo el volumen poco a poco. Y de nuevo tenemos otra vez la parte del principio, el adagio otra vez. Si os fijáis, además, la forma en la que suena la orquesta es como muy compacta, muy igual. Corelli fue uno de los primeros compositores que insistió mucho en que todos los instrumentos de cuerda, los violines, las violas, los violonchelos, llevaran siempre el arco en el mismo sentido, en la misma dirección. No es lo mismo tocar con el arco en un sentido que tocar en el otro. Entonces, la sonoridad que se crea es diferente. Tocar dos notas en el mismo arco, tocarlas diferentes, pues también es distinto. Y él insistía mucho. De hecho, en el primer movimiento de este concierto, él escribe arcate sostenuto e come está, es decir, arcadas con el arco sostenido, sosteniendo el sonido, manteniéndolo, y como está, es decir, si yo te he puesto que estas dos notas las toques así, no lo cambies. Esto ahora nos parece muy evidente cuando tú vas a la orquesta, ves todos los arcos que van exactamente igual de los músicos, pero en aquel momento pues veían las notas y las tocaba cada uno como mejor le parecía.
O sea, era la misma nota, pero el arco cada músico hacia adentro o hacia afuera.
Claro, exactamente, cada uno lo tocaba pues según le venía, o dos notas le cabían en un arco, pues las toco, estas me vienen mal, pues las toco separadas.
Un poco desbarajuste.
Un poco desbarajuste, pero bueno, ellos tampoco le daban especial importancia a esto. Fue Corelli uno de los primeros músicos que insistió, porque él se dio cuenta que la sonoridad cambiaba mucho y además se volvía mucho más uniforme, que es precisamente lo que él pretendía. En este concierto lo vemos, que la orquesta suena como compacta, como si fueran uno solo. Entonces, eso se consigue si todos están tocando exactamente en la misma zona del arco. El arco es muy largo y no suena igual en la zona del centro, que en la zona de arriba, que en la zona de abajo. Entonces, bueno, pues él fue uno de los primeros. Ahora mismo no concebimos una orquesta en la que cada uno vaya con el arco en otro sitio.
Además que queda muy bonito cuando lo estás viendo en directo, ¿no? Ver a todos los violinistas al unísono.
Es una coreografía, y además tiene un sentido visual, musical, porque es una coreografía, pero es que además ya os digo que suena diferente. Tocar una nota en un sitio, tocarlo en otro. De hecho, el trabajo de la orquesta, cuando estamos con los ensayos, gran parte del trabajo de la cuerda es ese. Oye, ¿esto cómo lo hacemos? ¿Abajo, arriba, en ligadas, sueltas, más cortas, más largas? Entonces, ese tipo de trabajo es gran parte de lo que se hace durante los ensayos y lo debemos en parte a Corelli. Seguramente alguien más se hubiera dado cuenta, pero en aquel momento se dio cuenta
fue
Corelli.
El primero.
Así que fue pionero en ese sentido. Vamos a escuchar ahora otro de los movimientos. Es un vivace, es alegre, animado. Vamos a escuchar primero cómo entran los violines y enseguida les va a contestar la orquesta. Aquí escuchamos otro de los ejemplos que hemos visto más veces, las famosas preguntas y respuestas. Una frase, lo deja ahí un poco en suspenso, y la siguiente frase contesta lo que han preguntado antes. Pregunta, respuesta. ¿No? ¿Veis cómo la última nota llega? Un pelín después, siempre. Claro. Después. Esto también es trabajo del director, obviamente. Cuando están todos tocando juntos, es el director el que te tiene que marcar la señal, porque si cada uno toma la iniciativa, lo que le sale en ese momento, pues aquello sería un caos. Pero es el director el que marca justo el momento para que suene esta sonoridad tan, tan especial. Vamos con el último movimiento de este concierto. También está dividido en varias partes. Empieza con un allegro. Es un ejemplo también del barroco de lo que llamamos entradas fugadas. Una fuga, bueno, la palabra fuga la tenemos clara, ¿no? Es una persecución, alguien se escapa y otro le persigue. Bueno, pues vamos a ver cómo aquí pasa lo mismo. Entradas fugadas lo decimos porque empieza un violín con una melodía, además muy reconocible generalmente, para que todos nos demos cuenta del efecto, y acto seguido el siguiente instrumento le persigue cantando lo mismo.
A ver si lo pillamos.
Entra uno, entra otro y la orquesta que los pilla todos.
Está clarísimo.
Efecto eco de nuevo. Esta es otra parte en la que hay diálogo con los violines. El violonchelo está por debajo haciendo otra parte y de pronto la orquesta contesta. Pensada para espacios pequeños, es un grupo reducido de músicos porque la música se hacía en esta forma, entonces por eso tiene este carácter tan, tan íntimo, tan delicado. Como muy elegante, muy, muy delicado. Incluso cuando entra toda la orquesta, entra como con mucho cuidado, ¿no? Con mucha serenidad. Ahora va a venir la parte un poco más delicada y más conocida quizá de este concierto. Es una pastoral, es una melodía preciosa que hace un poco referencia pues, a las melodías de los pastores. Recordamos que es un concierto de Navidad, entonces hace un poco referencia a eso, a cuando van los pastores a visitar al niño y cantan pues, esta melodía tan delicada que escuchamos ahora. Parte tiene un ritmo ahí como ondulante también.
Sí, pide un poco una letra casi, ¿no?
Sí, ¿verdad? Como es como muy cantable. Cantada. Sí, sí, sí.
Pide un niño del coro ahí.
¿Verdad? Sí. Es el momento pastores.
Mira, se les anima.
Esta forma tan delicada y tan sutil, poco a poco va llegando el final del concierto, que la verdad es que este momento de la pastoral es quizá pues eso, lo más delicado. Se supone que es cuando ha nacido ya el niño y van los pastores a verle. La verdad es que es un concierto muy, muy simpático, ¿no? De escuchar, muy, muy bonito.
Es agradable.
Sí, ¿verdad? Sí. Una música muy, muy fácil de escuchar también. Es como que enseguida todo parece que te suena.
Yo estaba pensando si poner la música del anuncio de la lotería o poner otra en la cena de Navidad. Creo que me voy a decidir por esta.
Igual ponemos otra, ¿no? Difícil elección.
Difícil elección, sí, pero voy a poner esta.
Venga, vale. Ha estado reñida la decisión.
Sí, sí, me ha costado, ¿eh?
Queda bien, como banda sonora, porque yo ahora mismo estoy mirando por los cristales de tu casa y con esta musiquita yo te veo ahí como estás sacando las cosas del horno, colocando los
platos.
¿Verdad?
Tan bonito, la gente ya...
Los adornos. Es muy dorada también, ¿verdad? Así muy despumillona,
sí.
Una música como ser de testigo de alguien que está preparando el encuentro
navideño. ¿Verdad? Cuando lo ves desde fuera, sí, muy buena imagen.
Hay una imagen tierna, una imagen en la que dentro de casa también podemos incluso encontrarnos con el tradicional Belén, con el tradicional nacimiento que seguramente más de uno ha puesto ya en su casa. Y estamos haciendo en el día de hoy también una ruta por diferentes Belenes que encontramos en distintos municipios. Voy a hacer paradita también en el Belén de Colmenar Viejo. Aquí deciros que nos encontramos, bueno, pues con uno bastante tradicional. Está formado por más de 100 figuras y es además el fruto del trabajo de restauración restauración que han realizado durante todo un año los alumnos del taller de manualidades del Centro Cultural Pablo Neruda. También algunos voluntarios que no tenían mucho que ver con ese taller de manualidades, pero que han querido colaborar a la hora de montarlo. Ese Belén lo podemos visitar en el Pósito Municipal. Está en la calle del Cura número 2, recordamos, en Colmenar Viejo. ¿El horario? Bueno, pues podemos ir de lunes a jueves de 4 de la tarde a 8 y media de la tarde, los viernes, sábados y domingos, también por la mañana, de 10 a 2 de la tarde. Mañana, día de Navidad, y el día 1 de enero, día de Año Nuevo, estará cerrado, pero el resto de días podemos acercarnos y la entrada es gratuita. No obstante, si dejamos unos euros, irán íntegros hasta el Comedor Social de San José.
Hoy en Madrid te desea feliz Navidad.
Me gusta Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Aviso a los oyentes, algunas de las palabras emitidas a continuación pueden alterar su sensibilidad y su estado de ánimo. Canica, guá, tabas, chapas, hipo, huracanado, grito, no te ajunto, sile, 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 no le. Si se te ha escapado una leve sonrisa, entonces necesitas un plan. Un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti y en las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Me fui con 20.000 pesetas en el bolsillo, tuve que vivir robando.
¿Robado?
Sí.
¿Y qué robabas?
Comida.
Vivir robando.
Sacamos la porra durante el juicio y la jueza miró una gracia, no me hagas esto, por favor.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, que recuerdo que llevaba un pijama puesto y me dijo, no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
De lunes a viernes, a las 7 de la tarde,
de uno en uno.
En Onda Madrid.
¿Cuánto crees que durarás así?
Onda Madrid. ¡Feliz Navidad!
Bueno, más iniciativas de las bonitas, más iniciativas solidarias. Yo no hago nada más que decirlas por si acaso podemos colaborar de alguna manera. Si estos días aprovecháis para acercaros al teleférico de Madrid, que desde luego siempre es una buena alternativa, siempre es una buena opción para disfrutar de un día libre, os voy a pedir una cosa y es que, bueno, pues llevéis un juguete a ser posible nuevo, ¿de acuerdo? Si llevamos un juguete nuevo, desde hoy mismo y hasta el próximo 5 de enero, los niños menores de 14 años tendrán un viaje de ida y vuelta gratis en ese teleférico. Los beneficiarios de esta bonita iniciativa son personas con discapacidad intelectual que, gracias a los juguetes que entreguen los niños, van a poder favorecer su estimulación multisensorial. En las aulas y talleres de atención directa, la Fundación Manos Tendidas, que es precisamente aquellos a los que les van a entregar estos juguetes, van a poder mejorar la rehabilitación tanto psíquica como física de estos chavales que tienen algún tipo de discapacidad intelectual. Recordamos que hasta el próximo 5 de enero, que tenemos que hacer es acudir al teleférico con un juguete nuevo. Si lo hacemos y lo lleva además un niño menor de 14 años, tendrá su entrada, ida y vuelta gratis. Vamos a colaborar en la medida de nuestras posibilidades, lo van a agradecer y mucho estos chavales que ya ni siquiera los quieren para jugar, sino para rehabilitar poco a poco, bueno, pues aquellas patologías, aquellos problemillas que tienen. Y si podemos poner nuestro granito de arena, siempre será bienvenido. Recuerdo, en el Teleférico de Madrid, hasta el próximo 5 de enero, el momento en el que estaremos celebrando la Noche de Reyes. Hoy no, hoy estamos a puntito de celebrar la Noche de Papá Noel.
¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¡Hou, hou, hou!
Y lo hacemos con música además que recoge la tradición popular de la península ibérica, aunque le da un toque más contemporáneo. Ellos son Balbarda, esta formación musical de la que os estoy hablando. Tienen entre sus instrumentos la gaita charra, el violín, la zanfona, la guitarra. Se van uniendo también a otros instrumentos que no están ligados tanto a esta música popular, como pueden ser el saxofón o el contrabajo, pero la verdad es que el resultado es de estos bonitos, es de estos que nos llaman la atención. Todo un trabajo de investigación que han tenido que llevar a cabo para rescatar esas melodías que luego ellos van arreglando, van reinterpretando. Es un trabajo muy interesante el que podemos encontrar en su último disco, que se llama Danza de Máscaras.
En este disco hay algunas piezas de otras zonas. Normalmente recopilamos piezas de Castilla y de León, León, Zamora y Salamanca. Pero bueno, en este disco hemos metido también algunas piezas, nos hicieron un encargo hace tiempo en el Museo Sorolla para musicar algunos cuadros de Sorolla. Entonces tenía cuadros de toda la península, ¿no? Cataluña, Andalucía, Galicia. Entonces cogimos piezas de esas zonas y las adaptamos a nuestra manera de entender la música, un poco la renovación del folclore.
Así que, bueno, pues para que entendamos el planteamiento de Balbarda, vosotros, ¿qué hacéis? ¿Vais a aquellos
arqueólogos
lugares
musicales?
¿De dónde sacáis esas melodías, esa información? ¿Y cómo recomponéis luego vuestros temas?
Bueno, las fuentes son varias. En un principio hemos tirado mucho de cancioneros, de recopilaciones existentes, algunos del siglo XIX, principios del XX. Hemos tirado también de grabaciones de campo de otras personas que han ido a los pueblos a grabar a los informantes que todavía quedaban, y hemos hecho algunas grabaciones de campo nosotros también. Eso ya en menor grado, pero hemos salido porque ya hay muchos informantes muertos y donde ya cada vez es más difícil. Uh-huh. Entonces, con esas fuentes ya hemos cogido los temas y ya un poco hemos hecho lo que nos ha
adaptado
a nuestros tiempos. Escuchamos música de todo tipo, no solo folk ni tradicional. Cada uno te puede hablar de un montón de grupos y estilos. Uh-huh. Y lo mezclamos un poco a nuestro gusto y el resultado es este.
Esto de los informantes me ha encantado. Bueno, yo estoy preguntando todo esto, pero en realidad lo sé. Es para darle contenido a esta entrevista, porque está todo explicado y muy bien explicado en el librito que acompaña el disco. Aquí, por ejemplo, el corte con el que abre el disco, Alborada de Palazuelo, pieza basada en una hermosa melodía que escuchamos al gaitero alistano Francisco Guillermo. Así pues, vosotros viajáis a esos lugares y alguien, un músico de la localidad, os...
Más o menos.
Cuenta o os toca.
En este caso fue una grabación de campo que llegó a nuestras manos, un cassette, porque se hacía todavía, iban con el cassette, pero en otros casos hemos ido directamente a los pueblos para los informantes.
Y yo me imagino que cuando llegáis les debe hacer como especial ilusión, ¿no? El que de alguna manera aquello que ellos han estado interpretando durante tantos años no se pierda, porque a lo mejor quizás ese es el miedo, ¿no? Que se pierda lo que durante tanto tiempo ha formado parte de su historia.
Sí. No sé si...
Quien quiera. Bueno. Venga. Te ha tocado ser
portavoz. Te has convertido en portavoz.
Que yo iba a decir que siempre que llegamos al bar, lo primero, o sea, al pueblo, buscar el bar lo primero. Claro, y ahí ya preguntamos por la persona indicada, que en este caso, pues, nos indicarán en qué calle vive, ¿no? Incluso. O sea,
que habitualmente en el bar siempre se sabe dónde vive todo el mundo.
En el bar está toda la información. Es el Facebook.
Bien. Sois unos expertos detectives ya de la música tradicional, como estoy viendo, ¿eh?
Normalmente en nuestros pueblos se conoce todo el mundo,
claro.
Entonces en eso es fácil.
¿Cuántos
digamos?
Vinos hay que tomarse para sacar la información.
Ahí está, a veces más, a veces menos.
Mira, Surso, que es gallego, es que esto de los orígenes también me gustaría que lo explicarais, y es el que más habla, para que luego para que rompamos tópicos. Balbarda es una localidad de Ávila.
Sí, bueno, es una localidad de Ávila que está elegido el nombre porque un poco entra dentro de la zona de ámbito de la música en la que nos solemos centrar, y luego también tiene un significado porque Val es valle y Barda eran los robles cuando nacen y van creciendo, es como un valle de bardas, ¿no? De robles pequeños, y un poco nos gustaba el sonido también del nombre, ¿no? Y por eso lo elegimos. Hay que elegir un nombre a veces. Y claro. Fue este.
Importante, aunque Val sea de, venga de Valle, se escribe con B.
Sí, con B.
Las Gracias sí. Antiguamente se... Bueno.
Valvarda, con B, es el nombre de esta formación, un quinteto como decimos. Hoy tres de sus componentes están aquí con nosotros, con todo este repertorio, este Danza de Máscaras, que es su tercer disco. Lo de las máscaras lo hemos apuntado un poquito, tiene que ver precisamente con esto que habéis comprobado, ¿no? Al hacer vuestra investigación, que la máscara se ha utilizado unida a estas músicas.
De hecho, bueno, Darío puede hablar bastante bien de todo esto, porque en su pueblo se conserva todavía todo...
Sí, de hecho, la máscara que hay en la portada es mía, particular, de unas fiestas tradicionales que tenemos ahí en mi localidad, que es Camuñas, en Toledo, que está aquí a un disco, como digo yo, no a una hora, sino a un disco de distancia de Madrid. Y bueno, hemos utilizado esa como representativa de todas las máscaras de toda la península, ya que en este disco nos hemos abierto un poco por la causa que comentaba Surso de lo de los cuadros de Sorolla. Nos hemos ido a Huelva y Málaga con unas danzas, a Elche, a distintos puntos fuera un poco de la zona habitual de Castilla y de León.
Queda por resolver la segunda parte de todo esto, cuando ya tenéis esas melodías, esas canciones que os han interesado. ¿Qué hacéis con ellas?
Bueno, pues la verdad es que los que tienen más información, más documentación sobre músicas tradicionales son Surso y Javier Monteagudo, que es el que toca las cuerdas. Y suelen ser ellos casi todos los que proponen casi todos los temas. Entonces simplemente se llega a un ensayo, ellos han elegido porque les ha hecho gracia algún tema o por el motivo que ellos consideren, ¿no? Se escucha, por lo general, es un tema que tiene una melodía, que es lo que más caracteriza el tema, y lo interpreta, por ejemplo, Surso con su gaita, ¿no? Con una de las flautas. Entonces eso ya nos empieza a sugerir a los demás cosas, ya nos vamos a casa, en la ducha, en el metro, empezamos a darle vuelta, pues ¿qué haríamos con este tema? Pues yo lo veo de esta manera, se me ocurre una introducción, o yo lo acabaría de esta otra, ¿no? En fin, es ya aportaciones cada uno también desde sus instrumentos, y se llega a un ensayo, se plantean ideas, se van probando, y al final pues se va redondeando todo hasta que nos parece que queda bien, ¿no?
En esas composiciones que podemos ver en este disco, escuchar en este disco, Danza de Máscaras, y habéis traído, lo hemos comentado, varios de los instrumentos que tocáis, porque tocáis muchísimos, es un catálogo amplísimo, pero habéis traído unos cuantos. Saxo tenor tenemos,
clarinete bajo,
anda que estoy yo bien,
clarinete bajo,
pero bueno, ¿de dónde me saca yo esto?
Vale. No pasa nada.
Clarinete bajo. La gaita está ahí un poquito, ahora de momento la tenemos en un segundo plano, pero para este tema que vais a tocar, Surso, vas a utilizar...
La chifla leonesa, que es una flauta de tres agujeros con el tamboril.
Muy bien. Y la percusión,
Bueno, en este, en este tema, aparte del tamboril que toca Surso, yo voy a complementarlo con un pandero y un darbuka, que es... El darbuka es de origen árabe, pero estuvo en la península también, cuando los árabes estuvieron aquí.
Es pandero cuadrado, que lo he visto.
¿Es cuadrado?
Sí.
Ah, vale.
Sí.
Bueno, el que voy a interpretar en este tema no es cuadrado.
Ah, pues he visto uno cuadrado allá abajo.
Sí, pero ese era por si tocamos.
Ah, sí, callo, ha venido, callo, pero ha venido como...
De visita.
Para verme,
sí,
claro.
De espectador, mero espectador. Así que bueno, pues nada, cuando queráis, estamos deseando escuchar esta adaptación también, porque hay que decir, claro, no están todos los músicos, nos faltan dos de los miembros de Valvarda, y vamos a hacer, bueno, podemos escuchar una adaptación. ¿Qué tema?
Pues son unas jotas de León. Son tres jotas de distintas zonas de León que están ligadas unas con otras, ¿no?
Thank you.
Balbarda en este disco Danza de Máscaras en directo, en este estudio de Onda Madrid, aquí en la Ciudad de la Imagen, una Navidad tradicional, desde luego la que se celebra en la casa de los integrantes de este grupo de Balbarda. Y nosotros, que nos vamos a ir yendo con esta canción, como siempre, con esta despedida a dos voces, acabamos de escuchar a Maya Montero.
Si existe alguien que escuche cuando alzo la voz y no sentirme sola, puede ser que la vida me guíe hasta el sol, puede ser que el mar domine tus horas o que toda tu risa le gane ese pulso al dolor. Puede ser que lo malo sea hoy.
Y enseguida sonará también la música y la voz de Dani Martín. Con este puede ser, este tema os vamos a decir hasta mañana. Os vamos a desear muy feliz Navidad. Juanjo Ceballos ha estado a la realización. Saludos de Belén Almonacid. Y la verdad es que, pues eso, que paséis buena noche, que mañana todavía queda mucho que celebrar y que esperamos que lo hagáis bien, en buena compañía y con calma, que está lloviendo y las carreteras pueden tener complicaciones. Disfrutar.
Son las 2 de la